Día 2. Da el primer paso. Jesús les dijo, si pueden creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:27. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. La vida saludable necesita el contexto de relaciones afectivas, sobre todo en el núcleo más íntimo que es la familia, sea consanguínea o espiritual. ¿Por qué quiere Dios que comencemos por ti? Porque es más viable que modifiquemos una conducta a esperar que otro lo haga por la presión de la crítica, de un premio, de una amenaza o de un castigo. Los cambios que ahí se presentan serán siempre temporales. Déjame contarte una historia. Cierto padre se encontraba totalmente frustrado porque había intentado motivar a su hijo a realizar tareas escolares. Después de usar todos los medios a su alcance, se dio por vencido y dijo, le rogué, pero no funcionó. Después lo regañé y me sentí culpable. Entonces le prometí un regalo especial, pero no accedió. Finalmente lo golpeé. En cambio, se acercó la mamá y se sentó al lado del niño. Con paciencia le explicó paso a paso lo que había pedido la maestra y tuvo éxito. El esposo reprochó, te obedece porque lo consientes. La voluntad del pequeño fue movida por la autoridad y no por el autoritarismo. ¿Con autoridad o con autoritarismo? En muchos hogares no existen malos padres ni malos hijos. Lo que falta es que los adultos modelen uno o dos pasos adelante. Es injusto que exijamos un comportamiento que nosotros no estamos demostrando. Los adolescentes tienen en mira a sus padres, esperando que sean los primeros en acatar las reglas. En un hijo, la autoridad y la confianza se ganan. El autoritarismo se tiene que imponer porque no tiene poder de influencia. Observe a su alrededor. Ha aumentado la generación de hijos ingratos, insensibles y desobedientes, con síndromes de pequeños monarcas. Ni estudian ni trabajan. Son caprichosos. Existen regalos costosos, comodidad, lujos. ¿Y sabe por qué? Porque alguien les dijo que sus padres tienen el deber de proveer lo que ellos quieran, más allá de lo que ellos necesitan. No necesitas ser perfecto. ¿Quién va a corregir a sus hijos? ¿Adultos imperfectos, pero amorosos? ¿Que no se han rendido en rectificar sus propios errores? Hay un dicho que reza de esta manera. Haz lo que te pido porque yo te lo mando. Eso no funciona en ningún hogar saludable. Para mí eso es un chiste. Reconocer tus errores te da madurez y eres un ejemplo a seguir. No necesitas tener completa paz ni haber perdonado plenamente, ni haber superado los traumas de tu infancia. Lo que te da un lugar de influencia o de autoridad es la sinceridad para confesar tus defectos y el esfuerzo para no repetirlos. Por eso tienes que comenzar por ti mismo. Tenemos que aprender a retirar las piedras de nuestra mano. Ese día, todo el pueblo acudió para escuchar a Jesucristo, pero fue interrumpido por los escribas y fariseos. Se habían vuelto común que, mientras él enseñaba, le tendían trampas con preguntas capciosas. Con tal de avergonzarlo, llevaron a una mujer que había sido sorprendida en un acto de adulterio. No conformes con eso, la pusieron en medio. Argumentaron que Moisés había enseñado que en los adulterios, tanto el varón como la dama, deberían ser apedreados. Su discriminación era tan grande que se olvidaron de llevar al adulterio o lo protegieron. ¿Tú pues qué dices? Le preguntaron mientras Jesús escribía sobre la tierra. Su rabia era tan intensa que no habían considerado la posibilidad del perdón y la restauración. Pedían juicio inmediato para la única pecadora de este grupo. ¿Qué hizo Jesús? Algo inaudito. Quitó el reflector malicioso de la mujer para colocarlo sobre cada uno de los acusadores. Les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Era como si hubieran movido las velas de una embarcación para darle un giro de 180 grados. No tenían escapatoria. ¿Quién de ellos estaba sin pecado? Con su declaración les apuntó con el dedo índice para dejar que otros cuatro apuntaran hacia ellos mismos. ¿Qué obtendremos al criticar a otros? Jesús enseñó que si quieres rectificar algo en otros, necesitas comenzar por ti. Esto no es simple, porque nuestra vieja naturaleza no santificada nos mueve a culpar a los demás, como lo hizo Adán con Eva y ella con la serpiente. El diablo ya había acusado a Dios de ser injusto. A menudo juzgamos y queremos cambiar el mal comportamiento de un ser amado. En el fondo, lo hacemos porque nos importa su vida. Pero el método de la crítica destructiva no tiene ningún resultado positivo en la familia. ¿A quién le gusta ser juzgado? A ninguno, ¿verdad? Imagina una madre enojada que le grita a su hijo para que otros se enteren de su error. Si es pequeño, cumplió su objetivo de atraer la atención de todos. Si es un adolescente, mirará con enfado al adulto y abandonará el lugar. Si el maltrato es a quien tiene más edad y valor para defenderse, no dudará en responder elevando el tono de la conversación con reacciones violentas. Cuando una persona está enojada, se concentra en sus sentimientos y olvida que alguien la observa con preocupación. Muchos adultos pierden la noción del daño que generan en sus hijos cuando pelean delante de ellos. Ni aun sus caritas de temor y lágrimas les hacen desistir. Haz la guerra, pero no destruyas a tu familia. La Biblia dice, porque con ingenio harás la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 24:6. Esto significa que debes enfocar tu artillería en los verdaderos enemigos. Piensa en un pleito que se genera en una familia. El más fuerte y violento usa el poder para dominar y menospreciar y destruir a los demás. ¿Quién gana una pelea de familia así? Ninguno. Todos pierden. Dios te dice que hagas la guerra con ingenio. ¿Y esto qué significa? Si tu propósito es cambiar un mal comportamiento de un familiar, la guerra comienza en ti mismo, examinando las actitudes con las que te diriges para convencer. Tienes que pelear contigo mismo y no justificar tus defectos de carácter. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. Dame el privilegio de acompañarte en esta introspección. ¿Qué imagen tienes de ti? ¿Te amas? ¿Te consideras con valor? ¿Te consideras importante en el esquema de tu familia? ¿Está rota tu relación con alguien de la casa? ¿Vives con enojo? Ahora es el tiempo entonces de empezar por ti. Cuando tienes una tarea inmensa por delante, es común preguntar, ¿por dónde comienzo? Esfuérzate y da el primer paso. Pronto vas a descubrir que el segundo y el tercero y todos los siguientes llegan de una forma automática. La clave es empezar, pero empezar ya. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Comparte con alguien esta nueva aventura de dar pasos pequeños para ordenar tu casa. Y hoy tengo una pequeña lección para ti. Vas a realizarte las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que te está alejando de tu familia? ¿Y qué es lo que necesitas para recuperar la confianza? En este segundo día, trabaja en ello. Recuerda, Dios quiere empezar por ti.